Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Estereotipas. El día de hoy vamos a hablar del proyecto Púrpura, del colectivo Púrpura. Vamos a conversar con Mariana Alvear y Natalia Angulo. Ellas son profesoras de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y además son quienes han impulsado el colectivo Púrpura. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí en representación del colectivo y de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.
Primero, ¿qué es el proyecto, el que ustedes están llevando a cabo en la universidad?
Sí, bueno, sería importante empezar comentándoles que nosotros hace aproximadamente año y medio, van a ser 2 años, iniciamos un proceso de reflexión alrededor del tema de género y el tema de la diversidad sexogenérica en la facultad, porque nos preocupaba mucho el tema, quizás todo esto en el marco de la violencia. Empezó como un grupo de estudio con la profesora Milena Almeida, Que quizás en otra oportunidad también puedan conversar con ella. Ella es la coordinadora general del proyecto. Ella generó un grupo de estudio con estudiantes, ¿no? La idea era reflexionar sobre el tema de género, el tema de los LGBTI, el tema de violencia en la universidad. Y bueno, el proyecto fue tomando una dimensión muchísimo más grande. Pasó de ser un grupo de estudio, pasó de ser un proyecto a nivel de la facultad y luego también a nivel de la universidad, donde se convirtió como un actor importante para la construcción del protocolo que hoy se ha construido en la universidad, protocolo en contra de la violencia.
¿Ya?
Y una ruta en contra del abuso. Entonces, este proyecto tiene varios componentes. En el caso de Mariana, que lo contará más adelante, Mariana es la encargada del componente de investigación, Milena Almeida es la encargada del componente de derechos, la profesora Sandy Chávez, que es la responsable de la campaña que tú mencionaste al inicio, es la profesora que coordina el programa de radio, que actualmente se transmite por Radio Pública del Ecuador los días miércoles, y yo, que estoy a cargo del proyecto o del componente de comunicación e incidencia política.
Ya. Bueno, Mariana, queremos que nos cuentes acerca de lo que tú estás a cargo en el proyecto.
Bueno, el componente de investigación detalla algunos elementos, como por ejemplo, en el semestre anterior pudimos levantar información acerca de los niveles de violencia, los tipos de violencia dentro de la Facultad de Comunicación Social. Entonces, este proyecto se denominó Identidades LGBTI en la FACSO. Este proyecto nos llevó alrededor de un semestre de investigación. Se trabajaron con historias de vida y testimonios de compañeros y compañeras que se corresponden o se autoidentifican dentro de la comunidad LGBTI. Esto básicamente nos permitió observar las estructuras de violencia que se ejercen o que se reproducen dentro de la facultad. Esto como un microespacio que nos da cuenta o nos permite leer y analizar las macroestructuras, es decir, cómo los niveles de violencia se representan a nivel social y son como elementos que se visibilizan en microespacios como la facultad, como la universidad, como el campo académico, por ejemplo, ¿no? Y eso y afinarlo a otros espacios más pequeños, como lo dice Natalia, como el aula. Identificar patrones de comportamiento, imaginarios, sociales, conductuales que atraviesan las relaciones y la interacción de estudiantes a estudiantes, de estudiantes a docentes, de docentes a docentes, de autoridades, es decir, como que los niveles de violencia van permeando otro tipo de espacios. Esta investigación me parece que es un primer trabajo que aporta significativamente, entendiendo que no había, como lo mencionó Natalia, no habían grupos de estudio o no habían ni siquiera espacios para reflexionar, para debatir o para observar lo que está sucediendo al interior de la facultad y más íntimamente al interior de la universidad como un campo académico de eminente confrontación y conflicto, en el cual también deben convivir y se visibilizan varias identidades, ¿no? No solo LGBTI, sino que tienes la visibilización también de masculinidades hegemónicas, violentas, ¿no? Que reproducen ciertos comportamientos agresivos de dominación que no permiten o que no dan el paso para que la academia se convierta en lo que debe ser, en un espacio de reflexión, de diversidad, de respeto, de conocimiento, que eso sería lo idóneo. Entonces, esta primera investigación nos dio como muchos elementos cualitativos para poder observar y reflexionar.
Sí, justamente te iba a preguntar eso. Una vez que ya evidenciaron la problemática que existe en torno al tema de violencia a las diversidades LGBTI, en torno al tema de violencia de género a las mujeres, ¿cuál es el siguiente paso? Porque una vez que ustedes obtienen los resultados, ¿ustedes van a hacer talleres de capacitación o cuáles son las formas que ustedes tienen para lograr que vaya disminuyendo el tema de la violencia en la universidad, en un espacio académico que lo que necesita es son espacios, lo que se necesita son espacios de igualdad, que se construya desde la academia, desde la universidad, la igualdad? ¿Cuál es el siguiente paso,
bueno,
Natalia?
Son dos pasos específicamente. El primero, nosotros, como te dije, el proyecto fue tomando una dimensión muchísimo más grande. Nos convertimos en un actor social, tal es así que entramos ya a trabajar con instituciones públicas, otras organizaciones sociales, hemos trabajado con Plan Internacional en otros proyectos, entonces eso nos obligó a pensarnos casa adentro ya como un proyecto muchísimo más grande. Lo que hicimos en este semestre fue diseñar una estrategia de comunicación con la colaboración también de otros docentes. Se adhirió al colectivo un grupo mayor de estudiantes de diversos semestres, lo cual fue bien interesante porque hasta entonces veníamos trabajando con semestres de entre quintos y sextos, pero ya tenemos estudiantes desde los primeros semestres, semestres intermedios y también semestres avanzados. Ese proceso de pensarnos casa adentro implicó el diseño de una estrategia de comunicación e incidencia política que se va a implementar desde este semestre que empieza en el mes de octubre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la investigación de Mariana, que en el momento se está revisando por pares, la están revisando pares académicos, se pretende levantar espacios de discusión y reflexión, no solo en la facultad y no solo en la universidad, sino en otras universidades, que es lo importante. También se está elaborando un documental con un grupo de estudiantes que van a noveno semestre, con el que pretendemos ir también a facultades de comunicación de otras ciudades del país, a manera de cineforos. Eso en términos de estrategia de comunicación e incidencia. Y el otro punto que mencionaba es el que tiene que ver con nuestra participación en la elaboración del protocolo del que te hablaba inicialmente. El protocolo es una victoria importante para una universidad como la nuestra. Es una universidad pública que por primera vez va a contar con un protocolo y una ruta para reaccionar en contra de casos de violencia, acoso y abuso sexual por parte de profesores a estudiantes. Es algo que históricamente no hubo, la universidad no tenía esto. Entonces, este insumo va a ser discutido en las próximas semanas ya en el Consejo Universitario y de ser aprobado tendremos, como te decía hace un momento, por primera vez una ruta que va a indicar con claridad qué es lo que va a pasar en los casos de violencia, abuso y acoso, qué es lo que no tenemos y que ha de alguna manera dado paso a la impunidad y al hecho de que los estudiantes tengan ese temor de denunciar cuando son víctimas de algún tipo de violencia, porque ellos saben que, bueno, lo denuncian, pero en muchas ocasiones no pasa nada. Entonces, creo que esas son las dos cosas importantes que hemos trabajado.
¿Ustedes cómo vieron la apertura de los estudiantes en estos temas y de las estudiantes en estos temas? Porque si bien ahora ya se habla abiertamente del tema en algunos espacios, no en todos, sin embargo, todavía hay personas muy reservadas que es legítimo también que estén reservadas en el tema de su sexualidad, en el tema de su orientación sexual. ¿Ustedes vieron apertura de los y las estudiantes en la universidad para realizar esta investigación y sobre todo para levantar información acerca de la violencia que existe con ellos y ellas?
Bueno, lo que planteas es bastante interesante en función de entender que el colectivo Universidad Púrpura, como lo explicó Natalia, surge de la preocupación de estudiantes y docentes, es decir, surge como un grupo de estudio, de lectura académico dirigido por Milena con un grupo de estudiantes bastante reducido. Como ellos empiezan a reflexionar y a darse cuenta que aparte de leer y reflexionar también hay que llevarlo al trabajo en campo, entonces decide ampliarse el estudio, el grupo de estudio. Eso nos lleva entonces a pensar y a plantearnos como ejes, ¿no? La radio, la investigación y también generar otro tipo de proyectos como campañas. En este proceso, la participación de los estudiantes es bastante importante, porque son ellos los que empiezan a identificar, ellos, ¿no?, los espacios de incidencia y de acción, por donde se puede, las líneas de acción por donde se puede empezar a trabajar. Entonces ya tuvimos como un primer paso también, estudiantes que decidieron optar por la investigación, por ejemplo, por su preocupación personal, quizás, que luego se transmitió en una preocupación ya de un colectivo y que trascendió. Eso en primera instancia nos ayudó a movilizar, a accionar y a tomar decisiones. Luego tuvimos, durante el proceso de investigación, tuvimos un proceso bastante interesante en función de, nosotros decidimos trabajar con testimonios, con historias de vida. Por lo tanto, el proceso de identificar a las personas que podrían dar su testimonio y a los las compañeras o compañeros que estarían en condiciones de dar su testimonio fue bastante complicado. Hay que tomar en cuenta que los testimonios eran de estudiantes dentro de la facultad, y dentro de los testimonios y las historias de vida salieron a flote nombres de estudiantes, compañeros, de docentes, compañeros de la facultad que habían ejercido procesos de violencia como acoso sexual, acoso porque al determinado compañero o compañera por su orientación sexual, violencia de docentes a docentes, de estudiantes a docentes. Entonces eso nos llevó como a tomar otras instancias y otras medidas. Tuvimos un inconveniente, es decir, tuvimos que cubrir las fuentes. Los mismos estudiantes pidieron, por favor, trabajar los testimonios fuera del espacio de la universidad por miedo a ser reconocidos, en primera instancia, por ser reconocidos por su orientación sexual, por su identidad de género. Luego, por la identificación de los mismos estudiantes y de los docentes y la toma de represalias en función de lo que ellos podrían decir y que causaría como detentaría, pondría en peligro la figura, la imagen y el renombre de estudiantes y de docentes. Eso nos llevó a medidas como tomar en cuenta esto, por ejemplo, pero otro espacio es como generar mayor incidencia, ¿no es cierto?, con campañas que lo explicó la Nati, para generar como ciertos precedentes y trabajar desde ahí. Es decir, es necesario visibilizar estos procesos, pero también es necesario precautelar el cuidado y los derechos de los compañeros que aportaron en la investigación. Eso nos ha llevado a nosotros a replantearnos nuevas líneas de investigación, identificar otro tipo de problemas en torno a la violencia de género, o ya no solamente quedarnos en este espacio, sino más bien entender a la violencia como un elemento transversal que está permeando todos los espacios. Pero sí fue como bastante complicado en un inicio, ¿no? Sobre todo también la respuesta de los mismos estudiantes y de los mismos docentes al interior de la facultad, porque la temática, los testimonios, como te menciono, eran de una trascendencia bastante y un impacto bastante fuerte. Hay cosas que mencionan los testimoniantes como de el nombre de este profesor X me trató de esta forma, me insinuó que quería salir conmigo, por ejemplo, para arreglar una nota, o al compañero que es gay o a la compañera que es lesbiana les humilló y generó escarnio público en el aula frente a todos los compañeros, motivando, incitando a que ellos también tomen represalias, ya no solamente de violencia simbólica, sino como promoviendo violencia física. Entonces, este tipo de respuestas fueron como bastante preocupantes también, ¿no?
Claro, y bueno, esta campaña me parece muy interesante, muy, muy necesaria en un espacio educativo, en un espacio académico. Bueno, amigos y amigas, vamos a escuchar en este momento un audio de radialistas apasionados y apasionadas a propósito del tema de la violencia. Regresamos en unos instantes.
Mi pecado, mi enfermedad, es la homosexualidad. Yo soy gay, ¿y qué?
Soy lesbiana, ¿y qué?
Amores de todos los colores, amores de todos los sabores, amores todos muy normales, amores de homosexuales. Soy gay,
soy lesbiana,
soy trans y gay. La homosexualidad no es una enfermedad. No, 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 no. La homofobia sí.
seguimos con el programa Estereotipas. El día de hoy nos acompaña Natalia Angulo y Mariana Alvear. Ellas son profesoras de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y además impulsan un colectivo que se llama Universidad Púrpura. Habíamos conversado anteriormente acerca del tema de cómo nació este colectivo y a qué se dedica y cuáles son las líneas de investigación de este colectivo. Además, en un boletín que nosotros tuvimos aquí como Flexo Radio, vemos que que también ustedes son parte de una campaña más grande, de campaña con un ministerio incluso. Cuéntenos un poco sobre esa campaña, cómo fue la alianza y cuáles son las líneas de trabajo de ustedes en esta campaña específica que tienen con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
Sí, como habíamos mencionado anteriormente, nosotras al momento somos un grupo de 4 profesoras que también tenemos el apoyo de nuestra subdecana que participa activamente en el colectivo y también profesor del área de mercadeo que es Arturo Estrella y concretamente la profesora Sandy Chávez que es la responsable del componente de radio. Ese fue el componente que despuntó. Fue bien interesante lo que pasó porque el trabajo de los chicos en Radio Púrpura, que es el programa que ellos tienen ahora ya en 2 emisoras, tuvo un impacto bien interesante y eso llevó, tuvimos algunas conversaciones con el Consejo de Igualdad de Género y ellos pensaron que a propósito de los lamentables sucesos del mes de abril por el terremoto que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas, pensaron en diseñar una campaña con cuentos, con cuñas y también con material audiovisual que pudiera fomentar el tema de derechos, el tema de respeto, sobre todo en los sitios de acogida para la gente que lamentablemente se quedó sin un sitio estable para vivir. Entonces, ¿cómo se trabajó? Son productos educomunicacionales, sí, tendientes a fomentar, como decía, el respeto, también el la no violencia, porque se habían detectado hay información que contaba el Consejo, también apoyada por alguna información levantada por el INEC, en donde se notaba que habían casos de abuso, de violencia, de acoso, a propósito de todos los problemas o la problemática que se genera en el marco de una situación como la que están viviendo las personas que están en los sitios de acogida. Entonces, este proyecto se fortaleció, tomó forma, la facultad contribuyó con la elaboración de las cuñas, de los cuentos también, del material audiovisual, el consejo también revisó toda la línea argumental, por supuesto cuidando que haya ahí una lógica de la información, los datos, las fuentes, etcétera, y ellos están llevando esta información a las zonas afectadas. Eso es el componente de radio que ha tomado como mucha fuerza en los últimos 2 meses, y que tuvimos la rueda de prensa el día martes.
Así es, y bueno, también es muy importante mencionar esto porque con la experiencia que ustedes tienen en el trabajo con la población LGBT y con la población que sufre el tema de violencia en un espacio educativo, también puede llegar esta información a otras personas que están con este mismo problema y que no saben cómo reaccionar o no saben cómo denunciar, no saben cómo parar e identificar la violencia y parar la violencia. ¿Ustedes han hecho alguna alianza, aparte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, han hecho alguna alianza con alguna otra universidad, con algún otro colectivo respecto al tema específico de trabajo en la línea LGBTI?
Bueno, nosotros al momento estamos levantando a propósito de este trabajo de planificación que te contaba hace un momento, nosotros hemos hecho un mapeo de actores con los que podríamos entrar en una alianza mucho más fuerte, no solamente por el tema de la denuncia, sino para nosotros poder levantar la discusión. Que se hable del tema ya es bastante. Claro. Es decir, en un espacio como el nuestro, que pese a ser un espacio académico y que uno podría pensar que es muy abierto y que todos podemos opinar y reflejar nuestras opiniones o condiciones sexogenéricas, nuestra identidad, etcétera, no es tan así. Ha sido bien interesante ver cómo en un año ha cambiado la perspectiva y hay un nivel de aceptación mucho mayor. Yo te invito a ti, a las personas que nos están escuchando, nosotros en nuestro sitio web, en nuestra fanpage, más bien dicho, tenemos, por ejemplo, un experimento social. Recientemente los chicos hicieron una grabación con ciertos casos, por supuesto, dramatizados de violencia en los pasillos de la facultad, en las... En las en el, sí, en la universidad en sí mismo, y es bien interesante ver cómo la gente no hace nada. Es decir, había un dramatizado, por ejemplo, que un profesor le estaba gritando y agrediéndole a un estudiante, y se puede ver en el video cómo la gente pasa por al lado, es más, le pasan saludando al profesor. Es decir, ¿cómo estás? Buenos días. Síguele maltratando, ¿no? O ven como el hicimos otro dramatizado en que un chico a su novia le está jaloneando, queríamos ver, y un montón de chicos que están sentados al lado se empiezan a reír. Y luego cuando se les pregunta, bueno, tú viste que le estaba haciendo algo, ¿por qué no hiciste nada? Porque es normal, ver esto, porque es normal que las parejas se peleen. Entonces, estas conductas normalizadas, esta normalización de la violencia, nos lleva a pensar que lo primero que tenemos que hacer es que se logre hablar de esto. Perdón la redundancia quizás en el lenguaje, pero es así. O sea, queremos que la gente pueda hablar abiertamente de que esto no es normal. O sea, no es normal la violencia. Hay muchos casos de peleas físicas entre estudiantes varones, por ejemplo, y lo que dicen a veces las autoridades es déjenles que se peleen porque son peleas de hombres, pues.
Claro, peleas de chicos.
Claro, son peleas de varones, son cosas de varones, déjenles que se caigan a puñetes, perdón el lenguaje. Entonces, no es normal la violencia. Entonces, estamos desatando una serie de productos comunicacionales alrededor de esto que nos permitan reflexionar y sobre todo vernos en ese día a día de la facultad.
Mariana, estas relaciones de poder de las que nos hablaba Natalia, que se evidencia mucho de parte de los docentes a estudiantes en los dramatizados, que siempre tienen un componente de jerarquía, pero también existen esas relaciones de poder dentro de las relaciones mismas, no solamente de las relaciones amorosas o relaciones de pareja, de chicos y de chicas, ¿no? Sino más bien también existe en el tema de amigos, amigas, por el simple hecho de que es una mujer. ¿Cómo se evidencia esto dentro de un espacio educativo?
Bueno, los mecanismos de identificación que tienes para observar los procesos de violencia tienden a ser demasiado sutiles. Como lo explicó Natalia, están tan naturalizados que no se entiende o que no se puede comprender, por ejemplo, que entre dos chicos se traten de maricón o de gay o mírale a ese gay por la ropa o por la forma de expresarse. Estos son mecanismos de violencia bastante agresiva, pero dentro del espacio académico están tan naturalizados que es lo más normal. Como era un tema bastante interesante dentro de los testimonios, regreso a la investigación, por ejemplo, un compañero LGBTI no podía utilizar los sanitarios mientras estaban compañeros hetero, ¿no? Dentro del sanitario, porque cuando él ingresaba, los otros generaban un proceso de rechazo y de discriminación. Salían por poco corriendo del espacio y como cuidado te la pegas porque como es gay, se te puede pegar. Y eso genera fricción. Hay, mira, los espacios de la misma aula, los corredores, las gradas, los pasillos, el patio, se convierten en espacios en los cuales la violencia es cada vez más fuerte. Y no es que solo exista violencia entre estudiantes al momento de relacionarse, que el novio le golpea a la novia, o le jalonea, o le grita, o le alza la voz dentro del aula, dentro de la universidad, sino que ya empiezas a observar otros procesos de violencia, como por ejemplo que los estudiantes te alcen la voz o le alcen la voz al docente, al profesor o a la profesora, ¿no? Y sean ellos los que te empiezan a imponer y amenazar que si no cumples con lo que ellos quieren que tú hagas, empiezan a ejercer procesos de violencia. Y mira que eso no está como tan observado y está tan naturalizado que se piensa, el imaginario es que solo el profesor es el que ejerce violencia, el profesor o la profesora, los violentos contra los estudiantes. Pero no tienes como claro el proceso de violencia de doble vía. Es decir, los estudiantes también ejercen violencia al momento en el que te construyen memes, por ejemplo, o te construyen frases o apodos que quizás la profesora esté enojada porque no tiene novio, porque no es casada. ¿Entiendes? Ese tipo de construcciones que podrían ser como risibles en algún momento, si tú ya las analizas más detenidamente, te das cuenta que no, eso no es meritorio, ni es chiste, ni es gracioso, ni nada por el estilo. Eso es violencia, y es violencia estructural que está permeando todos los espacios. Dentro de la misma comunidad LGBTI en la facultad tienes procesos de violencia, por ejemplo, como que los compañeros gays discriminan a las compañeras lesbianas por un ejercicio de dominio y de dominación masculina, aun cuando sean ellos homosexuales o gays, siguen manteniendo ese rol de privilegio porque siguen siendo hombres y discriminan a las compañeras, ¿no? O entre la misma comunidad hetero de estudiantes, entre ellos hay jerarquías. y hay procesos de dominación, hay masculinidades emergentes, pero que no te dice eso que sean contrarias a la hegemonía, por el contrario, pueden ser masculinidades o feminidades emergentes, pero que refuerzan el patrón, el estereotipo patriarcal y heteronormado. Entonces, ese tipo de relaciones son como tan invisibles o tan naturalizadas que pasan por los ojos de las personas sin generar ningún impacto o un tipo de cuestionamiento o análisis. Eso es bastante complicado, ¿no? Y eso como que permea otros espacios, entre docentes, entre autoridades, entre el personal administrativo, los mismos estudiantes, y lo ven normal. O sea, es normal que un profesor le grite a un estudiante, es normal que una estudiante le coquetee o le hable de cierta forma a un profesor, por ejemplo, para conseguir una nota, para conseguir un trabajo. Son formas de violencia, son mecanismos de violencia, de dominación, que generan conflictos mucho más complejos de lo que uno podría pensar, pero que dentro de estos microespacios se vuelven más conflictivos y se hacen más visibles, claro, cuando las personas o los sujetos decidimos observar ya con detenimiento y escuchar con atención. De lo contrario, siguen como estando ahí actitudes totalmente naturalizadas y es más, que cuentan con la veña o con la aceptación de todos y todas las sujetos que se interrelacionan porque se han convertido en códigos de relacionamiento y eso es bastante peligroso.
Ese es un primer paso que han dado y un primer paso súper importante que es la evidencia de la violencia dentro de un espacio educativo, dentro de un espacio académico. El segundo paso es la construcción de los protocolos, lo que ustedes mencionaban. Y hay un paso o hay un momento de socialización con todos y todas, los estudiantes y las estudiantes de la universidad, con no solamente de la Facultad de Comunicación, sino con toda la universidad, para que tengan espacios donde acudir si es que perciben algún tipo de violencia, uno. Y por otro lado, aparte de estos espacios que tengan los chicos y chicas para evidenciar la violencia que sufren, hay espacios externos tal vez que ayuden o que apoyen el trabajo de ustedes en torno al tema de la denuncia, en torno al tema de los requerimientos que tengan los estudiantes violentados y violentadas.
Sí, es bien interesante la pregunta y había olvidado mencionarlo. Nosotros hace aproximadamente 2 meses nos vimos en la necesidad de generar una hoja de denuncia. Le explico un poco mejor. Como el protocolo está recién a aprobarse, en proceso de aprobación ante el Honorable Consejo Universitario, nosotros teníamos que pensar en una forma en la que los estudiantes pudiesen atreverse a denunciar, porque pasaba lo siguiente: venían los chicos o las chicas y nos decían, profes, esto me pasa, sea con el novio, con el profesor, con el amigo, la amiga, etcétera. Pero luego, cuando llegaba el momento de decirle, mira, ve a Bienestar Universitario o mira por las vías legales, etcétera, los estudiantes ya no seguían ese siguiente momento, digamos, y quedaba como en una cosa de conversación informal y de solidaridad mutua, donde uno como profesor tiene que apoyarles. Entonces, pensamos de alguna manera en una posibilidad de que los estudiantes pudieran entender que hay un canal. Entonces, hicimos una hoja que te la podemos hacer llegar, que causó bastante inconformidad en la comunidad, sobre todo docente. Fue bien interesante la respuesta, te voy a comentar eso en un ratito. Esta hojita lo que pretende decir, nombre del estudiante, profesor, porque entendemos que con esto que ha dicho Mariana sobre los tipos de violencia y las diferentes formas de en las que se expresa la violencia, pero también hay violencia entre profesores, que es una cosa fuerte, ¿no? Entonces, nombre del estudiante, profesor o personal administrativo, pero en este caso, bueno, siempre van a ser más los estudiantes. Situación a describir, es decir, tienes que describir la situación en unas 5 líneas, adjuntas tu copia de la cédula y ahí dice, quiere que este proceso siga el camino oficial y dice sí o no. Entonces, si es que sí, inmediatamente esa hoja va a Bienestar Universitario y Bienestar Universitario se ha comprometido con darle trámite con prontitud. Esto tiene algunas cargas simbólicas, digamos. No es solo el hecho de que exista un canal específicamente, sino que al menos se sabe que algo va a pasar, que ya no va a quedar solamente en te lo conté porque eres buena gente, porque trabajas el tema de género, porque la profe le gusta hacer campañas sobre temas de no violencia, o porque la profe ha trabajado en institución, etcétera, sino ya hay un canal. Y algunos profesores le llamaron a esta la hojita misteriosa. Entonces, en una reunión reciente que hubo entre profesores, a propósito de todo el tema de acreditación, justo un grupo de profesores dijeron, ¿qué es esta hoja misteriosa que está circulando por la facultad? Entonces, las profesoras Mariana y Milena explicaron en ese momento, no se trata de ninguna hoja misteriosa, se trata de una hoja en donde la persona asume que está haciendo una denuncia y está contando un hecho, porque si no, también lo que hacíamos, y esto no pasaba, es que las cosas quedan como, nadie se hace responsable de lo que dice. O sea, necesitábamos que la gente también se haga responsable de lo que te cuenta, si no quedaba como un chisme también. Y eso no contribuía al diálogo informado porque pensaban que, bueno, siempre estamos en contra de alguien. Lamentablemente en estos procesos, más aún en el entorno universitario, pasa que si tú empiezas a hablar de estas cosas, inmediatamente creen que estás persiguiendo a alguien. Para que no suceda eso, tenemos la hojita de denuncia, que lo que hace es enviar el tema directamente a Bienestar Universitario. Y claro, eso... no fue del agrado de la gente, pero sabemos que este es un tema político, o sea, no es solo un tema académico, llega a ser un tema político y es un tema que incomoda y a mucha gente no le hace gracia. Estamos conscientes de eso, pero no estamos dispuestos a dar el brazo a torcer, tomando en cuenta que ya es hora que existan los canales, como tú nos estás preguntando, pero que existan también los referentes y las cuestiones paradigmáticas, porque si no, con eso lo que hacemos es fortalecer el miedo en los estudiantes. No denuncio porque sé que no va a pasar nada. Con esto al menos la gente que va a pasar algo y puede sentar precedentes, porque si un profesor tiene más de una denuncia, al menos ya se empieza a cuidar, porque no podemos negarlo, hay profesores que tienen algunos casos de denuncias por diversos tipos de violencia, pero al menos ya sientas precedente por escrito y eso puede generar o ayudar a que los procesos de sanción se cumplan adecuadamente.
Y así llegamos a la parte final del programa Estereotipas. Como siempre, les recordamos seguir la programación de Flaxo Radio todos los días a cualquier hora. Ustedes pueden darle clic y estarán en sintonía de Flaxo Radio a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí finalizamos, como les comentaba, el programa Estereotipas. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Y también agradecemos a Carlos Flores en la producción. Les invitamos a seguir con toda la programación semana tras semana. Soy Paola Hidalgo, hasta la próxima.
¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír, y cada día un instante. Caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que cae.